Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí estamos los de las 10 del Buenos Días Madrid con 53 minutos por delante de radio, en los que vamos a tener música, vamos a viajar en el tiempo y vamos a saber por fin cuál es la solución a nuestro reto de cada día, ese que Carlos Honorato cuelga cada mañana en nuestra cuenta de Twitter @buenosdiasom. Y hoy tiene que ver con una palabra larga, bueno, tan larga que es la más larga que hay en un idioma europeo.
Sí.
Tiene 61 letras.
Exactamente 61. Lentocone suiturbino toria pumecatico. Ahí ya me he perdido. Coeli upserio pilas.
Todo eso es lo que ponen unos señores en un país en su tarjeta de visita donde pone trabajo.
No, el
profesión,
estudiante de suboficial mecánico auxiliar de motor de turbina de avión.
Con lo fácil que se dice en varias palabras.
Aprendí.
Utilizan
ñapas.
Una sola palabra muy larga, muy larga.
Quiero decir,
lo que hay que descubrir es en qué idioma es, está esta palabra, existe esta palabra y hay cuatro posibilidades.
Noruego, finlandés, danés o sueco.
Muy bien, ¿cómo van las votaciones hasta el momento?
En última posición, como si esto fuera Eurovisión, va Noruega, el noruego.
Esa.
Pues, señora, el 14% nada más. Ha apostado por la opción de noruego. En segunda posición está el sueco.
Esa
también, ya, qué caprichosa, 21%. Sí. En segunda posición, el danés, Dinamarca,
esa,
29%. Y en cabeza a esta hora, el finlandés,
esa,
con el 36%.
Bueno, eso, son las votaciones en este momento. Es una, como las encuestas, es una foto
quinta
del instante. No,
no,
señora indecisa, no hay quinta. A la 1:10 sabremos si la mayor parte de los oyentes, que en estos momentos,
sí,
optan por Finlandia, están acertando o no, porque hasta la 1:10 se puede seguir votando, pueden variar esos porcentajes y veremos a ver lo que...
Vamos a mantener el secreto. Me ha hecho mucha gracia porque nuestro amigo Rob ha puesto una bandera. Vamos a ver, Rob, es que todas las banderas escandinavas se parecen mucho.
Venga ya.
Claro, una crucecita. Quiero decir, cambian los colores, pero vamos, la crucecita
es
la misma.
Sí, es verdad.
Pero bueno, está muy bien. Les has dado una pista a las personas que quieran participar.
Muy bien, estupendo. Pues a la 1:10 vienes y ya me das el resultado definitivo. Hasta entonces, todavía queda por delante pues 50 minutos para poder votar.
El arreón final, venga, hay que jugarse un café o algo. Vamos.
Claro, venga, hay que jugar, aunque solo sea con uno mismo.
Eso es.
Venga, hasta ahora, Carlos.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid.
nuestro siguiente invitado, y hablábamos de casualidades hace un ratito, nació un 9 de octubre en Quibicán, en Cuba. Su primer nombre es Dionisio y su instrumento favorito es el piano. Tiene distintísimos y muchos premios Grammy y es un músico excepcional. Bueno, con estas pistas hay dos posibles soluciones al enigma. O estamos hablando de Bebo o estamos hablando de Chucho Valdés. Padre e hijo, casualidades de la vida, compartían nombre, cumpleaños, instrumento. Y nuestro invitado de hoy, evidentemente, porque Bebo nos abandonó ya hace algunos años, es Chucho Valdés. Chucho, muy buenos días.
Bueno, muy buenos días y muy contento de poderme comunicar con ustedes y a través de ustedes, bueno, con toda España.
Muchísimas gracias. Nosotros también estamos muy contentos porque en 10 días inicia gira por nuestro país, ¿no?
Sí, inicio la gira por acá, por España, y realmente, bueno, ansioso, ¿no? Porque después de lo que ha pasado con la pandemia no habíamos vuelto a tocar, así que venimos con más fuerza todavía ahora que nunca.
Regresa a los escenarios españoles para ofrecer una gira de conciertos. ¿Cómo van a ser estos conciertos, Chucho? ¿Van a ser conciertos íntimos, Chucho Valdés con su piano, o conciertos en los que va a estar acompañado de su tradicional cuarteto formado por Gervis Pico Millán, por Rey Nécer Eloarte Ruano y por Pedro Pablo Rodríguez?
Sí, todos los conciertos van a estar con el cuarteto que ha hecho muchas cosas, es un tremendo cuarteto. Solamente hay uno para piano solo, que es en Parador Toledo. Y ese sí es piano solo, para los que quieran verme tocar solo, bueno, pues ahí voy a estar también. Pero nada, todo muy con mucha alegría, trayendo mucha alegría.
Claro que sí. Bueno, hablaba yo de su padre, del gran Bebo Valdés. Qué suerte, ¿eh? Nacer en una familia donde el padre es Bebo Valdés, donde hay una madre, Pilar Rodríguez, que es profesora de piano y cantante, y donde me imagino yo que uno nacería entre música a todas horas.
Realmente es una suerte, ¿no?, haber sido hijo de Bebo y Pilar. Sobre todo la relación, bueno, con mi madre, por supuesto, perfecta. Pero bueno, mi padre era gran ídolo para mí, y además de ser mi gran ídolo, era mi maestro, y con el tiempo fui el pianista de su orquesta, o sea que yo fui un músico de la orquesta de mi papá, y entonces ya éramos más que padre e hijo, alumnos, maestros, hermanos, amigos. Realmente fue una relación muy linda.
Y él fue un grandísimo maestro, porque hay muchas veces en los que cuando hay una gran figura, ya sea en el mundo de la interpretación o en el mundo de la música, el que viene detrás lo tiene un poquito más complicado. Pero Bebo enseñó también a Chucho que Chucho ha conseguido tener un nombre que brilla por los cuatro costados y además con nombre propio, que eso es un gran mérito, ¿eh?
Eso es muy difícil, sobre todo en los principios. Mi papá me dijo siempre: mira, Chucho, tienes que buscarte a ti mismo. Y nunca dejes que te pongan Bebo Junior ni Bebito. Tú eres Chucho. Y tu estilo y tu música, a partir de mí, tienes que encontrarlo también para que seas tú. Y en eso he estado luchando toda mi vida y creo que algo he conseguido.
Bueno, creo que en casa el piano se tocaba a cuatro manos o a seis manos, porque todos tocaban el piano, pero hubo un momento en que usted, Chucho, tuvo que optar por volar en solitario, aunque luego colaborase en distintos momentos puntuales con su padre. ¿Fue complicado encontrar su estilo de música o decidió que eso que su padre ya había convertido en clásicos iba a ser también su camino?
En principio es bien difícil, ¿no? Porque toda la influencia, o está muy influido por mi papá. Pero yo creo que a partir ya de los 22 años que yo compuse mi mambo influenciado, ya fui encontrando a Chucho. Pero siempre en Chucho hay algo de Bebo, porque eso es además lo que más me enorgullece. Siempre está mi papá también.
Su padre, que decían que tenía unas manos que eran capaces de abarcar tantas teclas en el piano que era imposible imitarle. No sé si la longitud de manos de Chucho es igual que la de Bebo.
Bueno, realmente es un poco más grande que la de Bebo.
Madre mía.
Bebo medía 6 pies 2 pulgadas, yo mido 6'4".
Ajá. O sea que ahí le ganamos incluso, ¿no?
Sí, pero bueno, eso no es nada. Eso no dice nada.
Bueno, ¿qué tiene de especial, si es que tiene algo, el público español para Chucho Valdés?
En primera instancia, nuestras raíces familiares son españolas también. Mi bisabuelo era español y dejó ese legado, ¿no? En la familia también. Ya en Cuba, mi papá me enseñó mucho de la música española, del flamenco, de los clásicos de Turina, de Albéniz, de Falla, y también de flamenco. Y después él lo demostró con Cigala, con El Águila Negra, que sí podía. Sí. Uh-huh.
En estos momentos, la música cubana, ¿hacia dónde está evolucionando?
Está evolucionando, empezó a evolucionar en los años 70 hacia una cosa, lo que estoy hablando de repertorio de música bailable, sí, que es la música popular. ¿Mm? Con el grupo Iraqueres, que realmente, bueno, yo fui uno de los fundadores y el director, se estrenó un tema que se llamaba Bacalao con Pan. Y ese tema evolucionó todos los estilos de la música bailable hasta convertirse en un ritmo que se baila ahora mismo en Cuba y que sigue de moda, que se llama la timba cubana.
Cuba siempre ha sido cuna de grandísimos músicos. Yo creo que todo cubano lleva dentro un músico, un percusionista, un pianista. El ritmo está ahí, ¿no? Se puede palpar cuando uno pasea por las calles de Cuba o cuando conoce a cualquier cubano. Ahora, la suerte que tenemos son las redes sociales, los YouTube, que permiten que grandes profesores, como es el caso suyo, de Chucho Valdés, puedan transmitir sus conocimientos vía online. Y creo que a eso se ha sumado usted.
Sí, yo comencé en marzo del año pasado a hacer una serie de conciertos online que se transmitía todos los martes. Hora de la Florida era las 2 de la tarde cuando transmitía online y bueno, salía para todo el mundo. Tuve muy buena recepción muy buena audiencia con esos conciertos online. Sí. Y se mantuvo por mucho tiempo, pero ahora voy al concierto en vivo y a todo color.
O sea, una super masterclass, ¿no?
Sí, eran lindos, muy lindos.
Que eso, claro, para una persona que está acostumbrada a dar clases presenciales, tiene que ser muy satisfactorio, ¿no? Saber que en cualquier parte del mundo puede haber una persona que está interesada y que está siguiendo esas clases con muchísima atención.
Realmente es el más grande de los teatros.
Claro.
Usted hace una presentación online y te están viendo, es una presentación global, lo están viendo en todas partes. Haces una presentación en un teatro y lo ve mucha gente, por ejemplo, un teatro grande, 3,000 o 4,000 butacas, bueno, lo ven los que están ahí, pero online llega más lejos. Lo que para nosotros es más complicado porque no estamos acostumbrados a tocar sin la presencia del público, ¿no?
Claro.
Y eso al principio choca. Bueno, es como un juego, esto es un juego de cualquier tipo de fútbol, ¿no? De básquetbol o de tenis, que no esté en público, entonces como que uno se siente como que está vacío, pero tiene que hacerlo, hay que hacerlo como si tuviera un teatro lleno.
Bueno, y luego está el contacto directo con el público, que es lo que vamos a poder disfrutar los madrileños aquí el próximo 25 de julio en esa gira por nuestro país de Chucho Valdés. Los grandes guitarristas normalmente viajan con sus guitarras. ¿Usted viaja con su piano?
No, es imposible, el peso del piano no se puede. Yo creo que, es una exageración, pero pesa no tanto como el avión, pero son toneladas.
Pero casi.
Hay que poner los pianos en cada lugar. Y el 25 es que es en Sevilla, el primer concierto nuestro, y estamos ansiosos.
Hombre, pues no le voy a decir nada de cómo estamos los españoles, deseando disfrutar de esa música tan tan especial, tan llena de ritmo, tan tan llena de color y tan llena de recuerdos para muchísima gente, ¿no? Que siempre sueña con Cuba cada vez que escucha la música de Chucho Valdés. Chucho, que aquí le estamos esperando con los brazos abiertos.
Bien, entonces, bueno, ya le digo, la gira comienza el día 25, un festival que se llama Singular Fest en Sevilla.
Sí.
Y a partir de ahí seguimos y tenemos sorpresas para Madrid también.
Ah, muy bien, pues nada, nos quedamos esperándolas con mucha, en fin, con muchas ganas y con mucha ilusión. Chucho Valdés, que ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y aquí le esperamos en Madrid.
Gracias por la oportunidad.
Un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días Madrid para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Seguro que te ha pasado. Vas a tirar algo a la papelera y cuando miras los cubos...
Manu, tío, otra vez la botella donde no es.
Tienes que recoger la basura de tu compañero de piso, porque bueno, para ti es importante, ¿verdad? Pues justo eso le pasa a Michelle cuando va a la playa y se pasa toda la tarde recogiendo la basura de otros.
No es tan difícil usar la papelera, ¿no?
Y es que lo que te pasa a ti, nos pasa a todos. Participa en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, un espacio inclusivo en el que podrás apoyar propuestas y debatir sobre nuestro futuro.
Buenos Días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Son las 12 y 25 minutos del mediodía, es martes y por lo tanto es el momento de charlar un ratito con Miguel Aguado, que llega como cada martes con su ecología de andar por casa. Y hoy llega para hablarnos de reutilizar. De esto ya hemos hablado algunas veces, de cómo podemos darle otra vida a esas cosas que utilizamos habitualmente, que a veces desechamos porque pensamos que ya no sirven para nada. Y resulta que no, que dándole una vueltecita, pues oye, siempre se puede buscar otro uso. Pero esto mismo se puede trasladar también a las grandes empresas. Son muchas las que desechan materiales, componentes, en fin, residuos, que otros quizá puedan aprovechar. Y precisamente de esto vamos a hablar hoy. Miguel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Eso es lo que ocurre, porque nosotros en casa, pues muchas veces hablamos de esto. Imaginemos un bote de cristal que traía guisantes, sí, lo hemos utilizado y nos planteamos lavarlo y para ese poco de sopa que ha sobrado, una ración, lo guardamos. Eso es reutilizar, que no es reciclar. Reciclar sería llevarlo al contenedor de vidrio.
Exactamente.
Bien, pues estamos hablando de esto y en nuestra casa tenemos fórmulas de este tipo. Pero claro, ¿qué ocurre en las empresas? En las empresas se produce algo, pongamos cerveza, y siempre queda un residuo que puede ir al vertedero. ¿Y si otra empresa con ese residuo puede hacer algo? Pues de esto se encarga esta empresa, que se llama Recircular. Además es una empresa como nos gusta, joven, de gente que ha comenzado, que tiene una buena idea, que lo está llevando a cabo. Y yo te quería presentar a su responsable, su CEO, que se llama Patricia Astraín, que es la que forma parte o dirige, junto con otro equipo de gente joven, emprendedora, esta buena idea, poner en contacto al que tiene un residuo con aquel que podría hacer algo con ello.
Pues vamos a saludar ya a Patricia. Patricia, buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
O sea, que Recircular lo que hace es eso, ¿no? O sea, pone en contacto una empresa que genera una serie de residuos con otra empresa que con esos residuos puede construir otro tipo de cosas o puede reutilizarlos de otra manera.
Efectivamente, ese es el objetivo de Recircular, conectar empresas que puedan tener sinergias y aprovechar, unas los residuos o los recursos, como decimos nosotros, de las otras.
Ponos algún ejemplo, Patricia, de dos empresas que hayáis puesto en contacto.
Pues mira, podemos poner ejemplos de nuestro día a día, como decía Miguel, pues una cerveza que a todos nos gusta beber, pues para producirla se generan ciertos restos, residuos o subproductos, por ejemplo, el bagazo de producción de cerveza, ¿no? Bueno, pues hay otras empresas, otros pequeños negocios incluso, que los pueden utilizar pues para hacer pan, para hacer muesli, otros procesos un poco más tecnológicos que pueden extraer biogás o hacer bioplásticos a partir de ellos, ¿no? Incluso hay gente que hace filamento impresora 3D. Encontramos casos de lo más habituales a casos un poco más especiales o complejos a partir de los residuos, y eso se puede trasladar pues a casi todo lo que utilizamos en nuestro día a día también.
Claro, y Patricia, vosotros, aparte de poner en contacto unos con otros, ¿buscáis cuál es la utilidad? Porque claro, es que nos acabas de decir que yo me he quedado aquí, claro, los restos de cerveza. Yo pensaba que solamente se podían producir, pues eso, biogás, quemarlo y producir energía.
No,
y,
muesli.
Muesli o filamentos de una impresora 3D. Claro, esto tiene que haber alguien que esté muy imaginativo, digamos. ¿Formáis parte de esa imaginación? ¿Proponéis a quién puedo hacerlo? ¿O viene alguien y dice, a mí se me ocurre qué?
No, claro, efectivamente, para poder conocer todas estas oportunidades, pues hay una intensa labor por detrás que hacemos nosotros, identificando distintas opciones para cada uno de los residuos o subproductos que se nos presentan, ¿no? Ya sea por interés propio, por los sectores en los que nos gusta trabajar, o porque empresas nos vienen con una necesidad concreta, y empezamos a investigar de una manera, pues como dices, muy abierta y muy innovadora, qué se está haciendo en el mundo o qué se ha hecho en algún momento en el mundo con este tipo de recursos.
Y generalmente son empresas españolas, me imagino. Busquéis también la proximidad de unos a otros, porque la movilidad, que bueno, a mí me parece fantástico, pero trasladar los residuos de un sitio a otro, al final, como todos sabemos, emite muchas emisiones de CO2 y afecta al planeta. Busquéis también que sea próximo, digamos que sea compra de proximidad, para entendernos.
Claro, efectivamente. Nosotros lo que buscamos información, eso sí que lo hacemos a nivel internacional, buscamos en todo tipo de oportunidades, pero después las conexiones sí que intentamos que sean lo más cercanas posibles, reduciendo pues toda esa necesidad de transporte, ¿no? Además, dentro de los cálculos de impacto que realizamos, tenemos también en cuenta el transporte, con lo cual, cuanto menos tengamos que mover los recursos, pues mucho mejor para la economía de las empresas y para el medio ambiente.
Oye, la idea es fantástica. ¿Cómo surgió? ¿Esto surgió por pura casualidad? Porque de pronto os disteis cuenta de que había dos empresas que estaban buscando material, una desechaba, la otra buscaba, y los pusisteis en contacto, ¿o es una idea que ya funcionaba en otros países y la habéis importado?
No, la verdad es que la idea surgió un poco por, bueno, pues por mi background industrial, que yo he trabajado siempre en distintas industrias y siendo consciente de los residuos que se generan, y por una primera iniciativa, que un primer proyecto que puse en marcha, que se dedicaba un poco más a la parte de consultoría de eficiencia de forma general, ¿no? Pues ahí me di cuenta de alguna manera que quería trabajar sobre temas más tangibles, que quería trabajar sobre todos estos aspectos de innovación social y sostenibilidad dentro de las empresas, y vi que, bueno, pues trabajar con residuos era una manera de empezar a implementar estos conceptos dentro de las empresas y que podía empezar a generar cambios que generaran impacto y que toda empresa que produce algo va a entender de lo que le estoy hablando, ¿no? Porque todas van a generar unos residuos y van a necesitar unas materias primas, con lo cual es un concepto sencillo de empezar para empezar a trabajar con él. Pero después es cierto que investigándolo tampoco hemos inventado la rueda, ¿no? Es algo que esto se hace en distintos entornos desde hace muchísimo tiempo. Y que simplemente le estamos dando una vuelta de tuerca innovando en nuestra forma de proceder.
Me estaba viniendo de la cabeza, y perdona la banalidad, pero me recuerda una aplicación de estas de ligar. Uno quiere ligar con otro, y es verdad, de toda la vida se ha ligado, pero va a una aplicación y dice, pues a ti, Miguel, te encaja mejor, Margarita, mejor que otra persona. Ajá. Es decir, que hacéis esa intermediación, con lo cual hay un trabajo detrás. A mí me interesa también saber, es decir, que ¿cuál es el perfil general de las empresas que andan buscando residuos? ¿Qué es lo que buscan? ¿Ahorrar dinero o también criterios medioambientales?
Pues mira, nos encontramos con un poco de todo. Todavía hay un mix de empresas que, por un lado, efectivamente buscan unos ahorros económicos, que también es muy, muy legítimo, pero es cierto que cada vez más hay un aspecto ambiental muy importante en las empresas con las que trabajamos, ¿no? Incluso en algunos casos en los que nos dicen, mira, incluso si llega un momento en que la solución me supone inicialmente una inversión, un coste adicional, y el impacto ambiental es grande, pues tenemos interés en acometerlo, ¿no? Y yo creo que, bueno, que esta tendencia espero que se siga manteniendo y que vayamos todos apostando por soluciones más ambientalmente y socialmente sostenibles.
Hombre, desde el punto de vista más pragmático, Patricia, la idea es genial porque hacéis un favor a todos. Quiero decir, una empresa que genera residuos necesita luego hacer una inversión para llevar esos residuos para deshacerse de esos residuos. Y otra empresa que está buscando materia prima, pues necesita buscarla y trasladarla. Si en el momento en que hacéis que las dos empresas interactúen, están ahorrando tiempo, están ahorrando dinero seguramente por ambas partes, la que desecha seguramente encima está ganando un dinero que antes no ganaba, y la otra, bueno, pues no tiene que volverse loca buscando, sino que ya tiene un lugar de referencia donde obtener esa materia prima, ¿no?
Efectivamente, eso es un poco lo que hacemos y nuestro objetivo de conexión y de dar soluciones sencillas, aplicables y que las empresas puedan utilizar y añadir valor a unas y otras en todos los aspectos, ¿no?
El esquema yo creo que para todos es bueno, es beneficioso, decíamos estas dos partes, pero también para la sociedad. Evitamos que un residuo vaya a un vertedero y eso pues ocupa un espacio y además es un residuo que no se va a utilizar y que hay que tener un cuidado para que no contamine, si fuera el caso. Y sobre todo estamos evitando también generar un nuevo recurso, utilizar un material, consumir energía y agua. Prácticamente para casi todos los materiales se necesita consumir mucha energía y agua para que una empresa luego pueda utilizarlo, con lo cual hay un beneficio social o ambiental, que esto es lo importante. Y además, este modelo de empresas interesadas, y me gusta mucho eso que dices, aunque me cueste algo más, apuesto por el beneficio medioambiental, pues nos marca una línea. Yo creo que esto va a ser así como en nuestra casa. Si nosotros tenemos que hacer siempre un esfuerzo para reutilizar cosas, ahorramos un dinero que no hay ningún problema en ello, y obtenemos un beneficio y aportamos un beneficio a la sociedad. El modelo trasladado en nuestra casa me gusta mucho cómo funciona. Y me gustaría saber, si yo fuera una empresa interesada pues en conseguir algo, ¿cómo os llamo? ¿Cómo os localizo?
Pues mira, pueden entrar en nuestra web www.recircular.net, ahí se registran, nos dan los datos de empresa y nosotros ya, si cumplen con el perfil de usuario, les damos acceso a la plataforma y ya pueden descubrir todos los recursos que tenemos ahora mismo disponible en nuestro sistema, pueden ver toda la información de lo mismo, solicitar una muestra, incluso dar de alta los recursos que ellos tengan. Incluso si están buscando alguna cosa concreta que en estos momentos no está disponible, pues también pueden realizar una solicitud a través de nuestro sistema. Y lo bueno de hacerlo de esta manera es que nuestra plataforma digital automatiza todos estos procesos, de manera que si hay algo disponible que el sistema identifica que una empresa u otra puede utilizar en un momento dado, se les notifica a todos los usuarios de manera automática, ¿no?, de que hay algo disponible a lo que ellos le pueden dar una segunda vida, de manera que fomentemos ese cierre de transacciones dentro del sistema y luego además miramos el impacto a nivel de beneficios ambientales y sociales que generan dichas valorizaciones de recursos.
Me imagino que admitís todo tipo de empresas, quiere decir desde empresas de alimentación hasta empresas que se dedican del sector automovilístico, por ejemplo, o empresas que se dedican, no sé, a la minería.
Efectivamente, aceptamos empresas productoras, básicamente es nuestra limitación. Empresas que generen residuos o que quieran adquirir materias primas secundarias, y lo que es muy importante también es que no tenemos un límite de tamaño. Queremos llegar también a pequeñas empresas, pequeños negocios, pequeñas entidades a las que a través del proceso de valorización, a través de una plataforma digital, ¿no?, les podamos dar una respuesta más sencilla, incluso cuando las cantidades de residuos que tienen o que quieren son pequeñitas, ¿no?, que creo que es algo muy importante también.
Pues sí, muy importante tenerlo en cuenta, que uno a lo mejor tiene una pequeño taller, está generando una serie de residuos, que sepa que no hace falta que sean toneladas, sino que con esos residuos puede acudir a Recircular. Recuerdo que la página web es recircular.net, ahí tenemos toda la información. Y hoy a lo mejor eso que estamos desechando, que encima nos cuesta dinero desechar o llevar a un lugar determinado para deshacernos de ello, puede ser un material que otros reutilicen, le den una nueva vida y sean beneficiosos, como decíamos, para todo el mundo. Patricia Astraín, CEO de Recircular, enhorabuena por la idea. ¿Cuántos trabajáis, por ciento? ¿Cuántas personas trabajáis en Recircular?
Pues mira, ahora mismo somos unos 6 y esperamos seguir creciendo.
Pues seguramente que sí, porque la idea es estupenda. Patricia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengas mucha suerte.
Muchas felicidades, muchísimo. Patricia.
Muchas gracias a vosotros por darnos visibilidad. Gracias a todos.
Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo, recircular.net. ¿Qué empresas más curiosas hay por el mundo? Yo te agradezco muchísimo, Miguel, que nos las traigas a este espacio, a Ecología Andar por Casa, porque es verdad que el mundo se mueve a mucha velocidad, cada vez hay más conciencia ecológica, afortunadamente, y cada vez hay más gente con ideas ingeniosas.
Gente inteligente, ¿verdad?
Claro que sí, y con unos conocimientos muy válidos, con una experiencia detrás que avala evidentemente su trabajo y que deciden poner en marcha este tipo de empresas o de negocios que benefician al final a todo el mundo, claro. Al que produce el residuo, al que reutiliza el residuo, a la sociedad en general, a ellos mismos que han encontrado un medio de vivir estupendamente. Quiere decir que todo es bueno.
Claro, y esto también yo creo que es bueno para nosotros porque son el tipo de empresas que uno acaba sonriendo.
Sí.
Dices, qué bien, las cosas pueden funcionar bien, hay gente maja, gente preparada, que es muy importante lo que has dicho, y pueden producir un bien con lo que antes era tirar la basura, sin nada más.
Exactamente. Miguel, que ha sido un placer como todas las semanas. La que viene, de nuevo, Ecología Andar por Casa, el martes aproximadamente eso, a las 12:25, más o menos.
Yo aquí estaré.
Aquí
un abrazo.
Te espero. Hasta entonces. Y los martes, además de Ecología Andar por Casa, tenemos una buena costumbre, que es viajar al pasado. ¿Por qué? Porque Belén Almonacid tiene una máquina especial que nos hace vivir en directo aquellos acontecimientos que no pudieron hacerlo los que vivían en aquella época porque no había radio, porque evidentemente no había televisión, no había manera de enterarse de las cosas y mucho menos mientras estaban pasando. En Buenos Días Pasado nosotros conseguimos la magia, así que Belén Amonacid, cuando quieras.
Buenos Días Pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Ha tenido que pasar más de un año, pero por fin el ascensor de la estación de metro de la red de San Luis está operativo. Hoy, 18 de noviembre de 1920, podremos ahorrarnos las inmensas escaleras con las que salvar los 20 metros de desnivel, previo pago, eso sí, de 5 céntimos. Es el precio del billete de ascensor que hay que adquirir y que sumaremos a los 15 del sencillo del Metropolitano. Unidad móvil temporal, Gloria García Talavera, ¿se usa o no se usa ese ascensor?
Sí, sí hay expectación, pero echa un poco para atrás el precio del billete de este ascensor. Es al menos lo que estamos comprobando al preguntar a los posibles usuarios. ¿Pagarán o no pagarán el extra?
Bueno.
Lo veremos.
Y yo creo que sí.
Yo en principio no.
Pues no lo sé, la verdad. No lo sé.
Hombre, no me hace ninguna gracia.
Hay que mirar cada céntimo que se tiene en el bolsillo y a lo mejor compensa entonces hacer piernas por esta escalera de caracol que bordea el hueco del ascensor. Pero en fin, pienso yo que un día es un día, también lo piensa mucho público que ya ha venido aquí, que está haciendo cola, por eso vemos algo de aglomeración bajo la marquesina de cristal y de hierro del templete de Antonio Palacios. Y os tengo que contar que ya entendemos el porqué de que la marquesina solo cubra uno de los frentes, es en el que nos encontramos y el que da a la calle Hortaleza. Y es que la entrada al ascensor para bajar es precisamente por aquí y en caso de espera es mejor estar a cubierto por si lloviera. La salida únicamente por la calle Montera, ya sin marquesinas, porque según se abran las puertas podremos correr en caso de necesidad. Funcionalidad para un templete de influencia Art Deco que se ha convertido ya en todo un símbolo en esta red de San Luis.
Y que es capaz, además, de regular el tránsito de hasta 30.000 viajeros diarios en sus momentos más álgidos. Casi 50 años de servicio el de un templete icónico que, eso sí, hoy, 6 de diciembre de 1969, deja de funcionar, aunque todavía formará parte de nuestro paisaje hasta el año que viene. Momento en el que el alcalde de Madrid, Carlos Arias Navarro, ordene su desmontaje. ¿Será su punto y final? Pues va a ser que no. Avance en exclusiva para Buenos Días Pasado. El Ayuntamiento de Oporriño, en Pontevedra, está en negociaciones para hacerse con él. Soel Ulloa Mosqueira, corresponsal en Galicia. ¿Cuál es el motivo?
Buenos días. Pues tan sencillo como que esta es la localidad que vio nacer a su artífice, a don Antonio Palacios. Se le quiere rendir así homenaje y se tiene ya hasta pensada la ubicación, un parque, un jardinciño en el que el templete puede tener, si no la funcionalidad que tenía en Madrid, sí su espacio, su lugar para que se pueda admirar la obra de arte. Habrá que reconstruirlo siguiendo los planos, facelo de nuevo, como decimos aquí, y eso sí, sin inventar demasiado, sin la marquesina de cristal y ferro que se quedó perdida en la capital.
Una lástima, la verdad que sí, que afortunadamente tendrá final feliz. El siglo XXI recuperará tan icónico templete al completo. No será el original, pero sí una réplica exacta a la creada por Antonio Palacios. En este caso, presidirá la entrada a la misma estación que ha cambiado de nombre. Ahora se llama Gran Vía e, importante, el uso de ese ascensor será totalmente gratuito. Y revuelta vecinal en Puente de Vallecas, armados con barras de hierro, picos y palas, los vecinos han levantado parte de la vía férrea de La Maquinilla. Están hartos de que atraviese la barriada ese tren de vapor que transporta el yeso de las canteras de la zona hasta la capital. Un convoy cada hora y media que dicen no es compatible con su día a día. 19 de junio de 1931, sonido en directo que nos llega desde la zona, lo estamos comprobando. Manuela de Armendáriz, da la sensación de que la ambiente sigue muy caldeado.
Sí, cada vez son más las personas que aquí se están concentrando, llevan carteles en lo que se puede leer que la justicia del pueblo pide el levantamiento de las vías o que se considerarán traidores a todos aquellos que ayuden a su reconstrucción. Dicen que no se moverán
hasta que les den una solución.
Queremos un responsable, que venga el alcalde, que venga alguien.
Porque llevan días protestando y no han obtenido respuesta, así que han decidido tomarse la justicia por su mano. Todo sucedía en torno a las 2 de la madrugada. Un grupo de unos 15 vecinos levantaba, como decías, parte de estos raíles y poco a poco se unían más, hasta alcanzar casi el centenar de personas que con picos, palas y hasta azadones derribaban también los muros cercanos a la curva de la calle Presilla. Preocupaba y mucho el descarrilamiento del primero de los trenes, el de las 6 de la mañana. Afortunadamente ha podido frenar a tiempo y no hay que lamentar daños personales. Aseguran que de aquí no se mueven hasta tener una solución.
Pues la pelota, por tanto, está ya en el tejado del Ministerio de Obras Públicas. Fuentes cercanas a su titular, a Indalecio Prieto, aseguran que ya se está trabajando en una nueva orden. En los próximos días se pondrá fin al tráfico de la maquinilla.
Buenos días, pasado.
Ay, ese suspiro inicial que forma parte del primer acto de la ópera Manon de Massenet bien podría ser el de los madrileños que hoy, 18 de junio de 1917, han entrado por primera vez al impresionante Teatro Odeón, un edificio con rotonda de entrada, con vestíbulo, con suntuosa sala de 6 pisos. Un teatro, en definitiva, que nos iguala con el resto de las capitales europeas y que, al menos de momento, Catalina Ruiz de Gracia quiere convertirse en referente operístico.
De ahí que se haya elegido esta deliciosa ópera con dos enamorados como protagonistas, la gran Genoveva Vix y el tenor Clement, que han recibido aplausos y repetidas llamadas para que salieran de nuevo a saludar. Ni una butaca libre en el teatro para disfrutar de Manon de Massenet y para dejarse ver, porque todo aquel que es alguien en Madrid estaba esta noche aquí. Lo cierto es que el edificio, lo decías al principio, impresiona. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que estamos ante uno de los más bellos de la capital. Diseñado por Eduardo Sánchez de Narriaga, nos recuerda a los teatros italianos. La luz penetra este vestíbulo a través de unas vidrieras de la casa francesa Maumeyan, y al elevar la vista vemos también pinturas de Demetrio Monteserín. No cabe duda, será por mucho tiempo un gran teatro en nuestra ciudad.
Y llegará hasta nuestros días, aunque eso sí con cambio de nombre. Tal vez, si hablamos del Teatro Calderón, todos tengamos claro de cuál estamos hablando. Primera vez que obtenga esa denominación en la temporada de otoño de 1927, aunque no todo será un camino de rosas para que finalmente sea ese el nombre que perdure, con tribunales incluso de por medio, y es que muchos han sido los dueños de ese teatro. Dicho lo cual, nosotros tan solo podemos devolver la conexión al siglo 21.
Buenos días, pasado. Noticias.
Aquí estamos de vuelta. Yo me pego unos mareos y me quedé impresionadísima de algunas de las cosas que puedo vivir en directo gracias a este Buenos Días Pasado. Bueno, que nos vamos acercando a la 1:10, sí. Compañero, honorato.
Sí. Llega el momento de desvelar.
Exactamente, recordemos que hoy en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom, Carlos había colgado una foto, sí, de un señor que está ahí.
Un estudiante.
De motores.
Suboficial mecánico auxiliar de motor de turbina de avión.
Que en un idioma europeo esto, todo esto se dice con una sola palabra, eso sí, muy larga.
61 letras.
La palabra más larga que existe en un idioma europeo. Y así la pregunta es de hoy era, ¿en qué idioma existe esta palabra? Y había 4 posibilidades. Sueco, noruego, finlandés y danés. ¿Cómo han quedado las votaciones?
Última posición para Noruega. Noruego, el 13%. ¿Mm? Penúltimos, Suecia, el sueco, ¿sí? 20%. ¿Mm? En segunda posición, Dinamarca, el danés, 27%.
¿Sí?
Y en primera posición, Finlandia, el finlandés, 40%.
Esa. Que el 40% de los oyentes ha acertado.
¡Ha acertado, sí, señor!
Finlandés, ese palabrejo tan larguísimo. ¿Cómo son los finlandeses?
¿Cómo son, eh? Como lo hagan todo tan largo.
No lo hacen todo tan largo. Luego tienen unos nombres muy cortitos. Todos. De dos sílabas. Sí, es muy curioso. todo el mundo tiene nombres de dos sílabas, pero luego las palabras para explicar las cosas son eternas.
Larguísimas.
Bueno, pues te han vuelto a...
Bueno, me han ganado, hoy sí.
Ganar los
hoy
oyentes.
Sí, hoy
la mayor parte de ellos ha acertado sí. con esta palabra en finlandés. ¿Hay que preparar reto para mañana?
Mañana tenemos miércoles de rotondas.
Venga, pues a ello vamos a buscar una. Interesante. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Y una de nuestras citas favoritas de todos los años, muy ligada a la primavera y que nos ha robado la COVID en sus últimas ediciones, es la Feria del Libro. Bueno, pues este año, 2021, cumple su 80 aniversario y se va a celebrar por fin, aunque eso sí, cambiando de fechas, a la vuelta del verano, del 10 al 26 de septiembre. El cartel de esta edición se está presentando hoy mismo en el Instituto Cervantes y allí está Gloria Talavera, para contarnos cómo es este cartel, Gloria.
Sí, Eli, pues para mí te tengo que contar que es un cartel precioso que recupera esa estética vintage, que habla también, bueno, de la esencia de la cartelería más histórica. Recordamos que se cumplen 80 ediciones ya de la Feria del Libro de Madrid y la autora es una madrileña nacida en el año 93. Aquí está con nosotros Andrea Reyes. Enhorabuena por el trabajo. Buenos días.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias.
Y nos ha emocionado cuando contabas precisamente a los medios de comunicación que cuando eras pequeña y paseabas por el Retiro con tu madre soñabas con este momento y ha llegado.
Sí, ha llegado y la verdad es que todavía hoy me cuesta creerlo. Porque es un sueño para mí, sé que es una frase común, pero realmente desde que era pequeña, paseando por las casetas, comprando los primeros libros, yo miraba el cartel de ese año y decía, wow, a mí siempre me ha gustado dibujar, entonces para mí no había más honor que ilustrar el cartel de la Feria del Libro, porque yo siempre he vivido con lápices y con libros, entonces se unían esas dos pasiones para mí.
Pero sabes que grandes artistas, ¿no?, a lo largo de esta trayectoria han impulsado estos carteles de la Feria del Libro. Hay gente incluso que los colecciona. La dirección se plantea hacer, si es posible, en el 2022 una enorme exposición incorporando estas ilustraciones. ¿Cuál es tu historia? ¿Qué has querido contar?
Pues he querido contar, por un lado, esa, como comentábamos en la presentación, esa alegría de poder volver a vivir la feria en persona, pero también de forma cauta, de forma... y luego también el tercer elemento sería ese asombro, ese despertar, sobre todo de los niños, pero también de cualquier persona, por ese despertar a la curiosidad, a la inquietud, a querer saber cosas, y no hay mejor lugar que los libros precisamente para descubrir nuevas historias y nuevas vidas.
Y retas a encontrar el banco que hayas pintado en ese óleo, porque existe, es de verdad.
Sí, ese es un lugar importante para mí, y aunque he quitado un árbol, porque si no iba a ser demasiado... iba a tener demasiados elementos. Ese lugar existe y está en el huerto de los almendros, ahí lo dejo.
Vamos a buscarlo, por lo tanto. Esta misma imagen se va a reproducir en un cupón especial de la ONCE. El sorteo tendrá lugar el 19 de septiembre. ¿Qué sientes con eso también?
Pues es un detalle muy bonito, la verdad, que una organización como la ONCE tenga en cuenta la Feria del Libro y hacer esa colaboración entre los libros, la cultura y el acceso, que todas las personas tengan, sean como sean, tengan el problema o la ventaja, porque muchas veces son personas que nos dan unas lecciones de vida impresionantes, pues esta unión es algo muy bonito y que me hace también muchísima ilusión.
Andrea Reyes, enhorabuena. Nos decía hace algunos minutos Manuel Gil, que es el director de la feria, 80 ediciones, que simplemente se dieron unas indicaciones, ¿no? Que había que tener una imagen de esperanza, de reencuentro, también que fuera colorida. Manuel Gil, que llega a la Feria del Libro por fin, aunque sea en septiembre, y ha habido un trabajo detrás que me imagino, ¿no? Que emociona saber que por fin volvemos al Parque del Retiro. Emociona a los organizadores, pero también a los escritores, por supuesto, al público.
Evidentemente, lo que hemos observado a través de todo lo que ha sido la travesía del año 2020, donde tuvimos que al final, obviamente por razones sociosanitarias, tuvimos que paralizar la feria, suspenderla. Evidentemente, llegar ahora ya al mes de septiembre con una feria que está, para mí en estos momentos, muy montada, está muy desarrollada, yo creo que es una satisfacción y nos mueve cada vez más al optimismo. Lo que hemos visto es una auténtica alegría y alborozo por parte de toda la sociedad lectora, pero también por todo el sector, que para el sector también va a ser un motivo de especial satisfacción poder volver de nuevo al retiro y poder mostrar a los 1.800 escritores que tuvimos en la edición de 2019, y escritores y escritoras. Es decir, yo para el sector también es un motivo de especial satisfacción volver al retiro. Es un reencuentro del libro con toda la sociedad lectora madrileña, ¿no?
54 años ya de celebración en este Parque del Retiro. Decíamos que la feria en realidad lo que cumple son 80 años. El reencuentro, por lo tanto, en el paseo de coches y la esencia, se pretende que sea la misma. Tendremos país invitado, en este caso Colombia, y es probable incluso que venga su presidente, Iván Duque.
Correcto. Nosotros en principio empezamos a dialogar con Colombia, con un país con el que teníamos unas especiales relaciones en el ámbito cultural y en el ámbito educativo y en el ámbito del libro. Empezamos a dialogar en 2019 y hay que alabar también la paciencia que han tenido debido a que tuvimos que suspender la feria y ellos han dicho no, nos acompañaremos hasta que se pueda hacer la feria, y desde luego desde ese punto de vista yo creo que con Colombia y con todo el espectro que hay ahora mismo dentro del sector de querer recuperar su feria, podemos estar ante una feria especialmente emotiva, especialmente sensible, y el visitante yo creo que va a agradecer muchísimo todo el trabajo que durante este año y medio todo el equipo de la feria ha desarrollado, que yo creo que ha sido un trabajo desde luego de titanes, ¿no? Porque sacar adelante la feria en estos tipos de condiciones era complicado y presentaba problemas técnicos bastante, bastante importantes, ¿no?
Manuel Gil, enhorabuena por el trabajo, director de la feria. Andrea Reyes, veremos su cartel seguro muy prontito y iremos conociendo más detalles, Eli, y este es el avance que podemos hacer en estos momentos.
Muchas gracias, Gloria. No queda nada ya para la 1:00 p.m. Estamos aquí desde las 10:00 a.m. Yo creo que ya va siendo hora de que los de las 10 de Buenos Días Madrid recojamos los trastos y nos vayamos a preparar el programa de mañana. A las 10 aquí estaremos.